Le vamos a preguntar al economista y profesor de Deusto Business School sobre este asunto. Máximo Cermeli, Egunon, muy buenos días, Máximo.
Egunon, Chema y Tertuliano.
¿Este paso que da o que quiere dar la Comisión Europea, te parece coherente, te parece proporcionado?
A ver, me parece en este sentido proteccionista y de alguna forma justo para proteger el sector de la automoción. Eso es un tema que yo lo hemos analizado en alguna otra ocasión antes de que se actuara por parte del banco, o sea, por parte de la Comisión Europea, es decir, la propia Unión Europea. Yo creo que la decisión viene después de las elecciones, justo para marcar un antes y un después, es decir, que hay una nueva etapa y para marcar ya las relaciones que vienen con China. Y en principio la electrificación es algo bueno porque reduce la contaminación. Bueno, habría que profundizar exactamente cómo luego se genera esta energía eléctrica, pero bueno, parece ser que va en la buena dirección. ¿Cuál es el problema? Que los países que tienen los materiales para producir las baterías y también tienen la mano de obra, también más barata para producir los coches que se alimentan de las baterías que ellos mismos producen, pues viven o se ubican más bien en la parte de Asia, no es en Europa, donde históricamente Europa y Estados Unidos hemos tenido una historia de automoción y una historia de fabricación de coches. Es decir, alguna, por ejemplo, en Estados Unidos ha ido desapareciendo y ha dejado mucho rastro, por ejemplo, ¿no? O sea, sobre todo en la parte norte de Estados Unidos. En Europa, bueno, Alemania, es verdad, y otras empresas como Fiat, que en Italia ha desplazado su sede en Holanda. Bueno, poco a poco el sector de la automoción ha ido perdiendo peso. Pero ahora, claro, esta maniobra, es decir, la electrificación, pues lo que supondría sería una caída total de lo que es el sector de la automoción en Europa. Entonces, como europeos, pues yo creo que es una forma de actuar que, a ver, no soluciona el problema, pero por lo menos pone un parche, repito, proteccionista. Es decir, suena más a Estados Unidos, que de hecho ha sido el primero que lo ha hecho, pero es una forma de actuar para proteger el sector de la automoción. Eso ha explicado un poco la génesis y el porqué. Y ahora, lo que viene, pues no sabemos, porque el futuro va a ser que los coches que irán andando por nuestras autopistas o por nuestras ciudades serán mayoritariamente chinos, ya esto lo vemos, ha habido un crecimiento del 5 al 20% de la cuota de coches eléctricos chinos que se han vendido en Europa.
Porque son más baratos.
Son más baratos, no son malos, decir que son buenos coches y al final, bueno, repito, el problema clave aquí es que por mucho que las empresas europeas produzcan en China o se alíen con empresas chinas, la mano de obra china históricamente ha sido y sigue siendo más barata en este sector, pero lo que más me preocupa es el tema de los componentes que se utilizan para producir las baterías. Es verdad que en Euskadi tenemos un proyecto puntero para hacer las baterías no utilizando los materiales como el litio y otros elementos que están mayoritariamente en las tierras raras que se encuentran en China, pero es otra realidad que es como la fuente principal, como el petróleo, está en determinados países, está en Noruega, está en los países árabes, y entonces pues eso marca realmente una tendencia clara.
Claro, yo no tengo muy claro si se comienza una guerra comercial en este sentido, ¿quién sería el ganador o el perdedor? ¿Si China o Europa?
Fíjate, en ese sentido, de hecho ayer ha habido voces divergentes dentro de la propia Unión Europea, es decir, por ejemplo, Alemania está en contra, porque al final cuando se desata una guerra comercial, empieza por un sector claramente y con los motivos que hemos dicho para defender el sector de la automoción y con las justificaciones que hemos aportado, pero luego, claro, no sabes dónde termina. Esto empezó con Estados Unidos y China hace unos años. Por ejemplo, una de las amenazas de la que no se habla mucho pero que tenemos encima de la mesa es que China, por ejemplo, vaya a vetar o poner aranceles a la exportación, es decir, todo lo que es la carne de cerdo que entra en China y mayoritariamente llega de la Unión Europea, con lo cual esto es un arancel que China amenaza poner a Europa. ¿Y de dónde viene mayoritariamente de Europa esta carne de cerdo que llega a China? De España. Con lo cual, hay otros productos que son alemanes, ¿no? De lo que no se habla. Entonces, claro, es que es ahí el problema de que cuando se desata una guerra comercial realmente es bastante peligroso porque sabes dónde empieza o por qué empieza, y lo estamos explicando aquí, y de hecho Estados Unidos ya lo ha puesto antes que China a los aranceles, o sea, los aranceles son los coches eléctricos, pero no sabes dónde termina. De ahí que hay cierta divergencia, incluso entre los países europeos.
Claro, esto es como tirar una piedra a un lago, ¿no? Que empieza la onda expansiva y hasta dónde llega esa onda expansiva, ¿no?
Exactamente, es la mejor imagen, porque realmente cualquier guerra en general es mala porque empieza y o no termina o tarda en terminar o no sabes qué repercusiones puede tener y cómo, ¿no? O sea, va afectando a otros agentes y otros factores. Pero en este caso concreto, te digo, las comerciales históricamente es porque las hemos analizado y algunas todavía las vivimos, pues realmente cada una empieza motivando con las mejores razones del mundo su actuación, pero acaba determinando luego una pérdida, o sea, porque eso es interesante. En términos económicos, ¿quién pierde con toda esta introducción de aranceles o con las guerras comerciales? Pierden los consumidores, pierden poder adquisitivo, ¿no? Es decir, se encarecen los precios porque al final el coche que es más barato que viene de China empezará a costar más, con lo cual al final siempre en estas guerras comerciales, cabe decirlo, pierden poder adquisitivo los consumidores. Y en épocas de inflación, que hoy acabamos de conocer los datos de inflación,
sí,
que vemos que la inflación se va suavizando, pero no deja de repuntar, es decir, no deja de desaparecer del todo como nos esperábamos. Bueno, eso es otro problema más encima de la mesa que tenemos, de que al final, repito, o sea, guerra comercial, igual como las guerras las pagan los civiles, las comerciales las pagan los consumidores.
Ya que mencionas la inflación, sube al 3,6 en el mes de mayo por la luz y las gasolinas. ¿Era esperable esto, Máximo?
Sí, a ver, realmente la luz se está suavizando y de hecho tenemos un IVA al 21%, también empalmando con otro tema que es la prórroga de los alimentos, que veremos que probablemente se dará en los próximos días, que no termina el 30 de junio, pero por ejemplo en el ámbito de la luz vemos que el precio se ha reducido, es decir, se ha reducido y por eso el IVA también, que antes era el 5%, poco a poco ha ido repuntando y ahora llevamos unos meses pagando el 21%. Sin embargo, también la gasolina está en una bajada, lo que pasa que estamos inmersos en una inflación que va mejor que en términos de suavización que en Estados Unidos, pero que no deja de desaparecer, o mejor dicho, acercarse a lo que sería el valor ideal, que no es un cero, es un 2%, tal y como apuntan todos los macroeconomistas, es decir, todos los estudios económicos. Entonces, bueno, importante, Chema, es que la subyacente, que es la que no tiene la energía y los alimentos, está por debajo del valor del IPC total. Esto nos está diciendo que nos vamos enmarcando en un escenario de más normalidad, y nos dice también que la tendencia va a ser a que esta inflación irá suavizándose y poco a poco desaparecer. Mientras tanto, lo sufrido, lo que vivimos, o sea, lo que se ha acumulado en estos 2 años, claramente no se reduce, y bueno, incluso te diría que estos pequeños repuntes que lo que están haciendo es encarecer algunos productos alimentarios, más que incluso te digo que la gasolina, el petróleo, lo que marca la diferencia, por ejemplo, mirando la cesta de la compra, es el aceite de oliva, que en 2 años se ha triplicado, o otros productos básicos. De ahí que otro tema importante es que la prórroga de los alimentos, es decir, algunos alimentos que tienen un IVA que era súper reducido y que ha pasado al 0%, probablemente se vaya a extender durante el próximo, o sea, a final del 30 de junio, durante otros 3 meses o 6 meses más, probablemente.
Máximo Cermeli, siempre es un placer charlar contigo. Máximo, es que ricasco, buen día.
Suri, abur.